De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid. Lo primero hasta ahora, el tráfico, como hacemos siempre. En primer lugar, Dirección General de Tráfico, Dani Cepeda, buenos días.
Buenos días. En Madrid, a esta hora, especialmente complicada la M40 en el entorno de Coslada por un accidente ya resuelto en sentido A2 que genera todavía 10 kilómetros de retenciones hasta Vallecas. Todas las vías de acceso a la capital, todas están congestionadas. Tenemos que destacar la A2 en Torrejón, San Fernando, Canillejas, hasta el enlace con la M30, también la A3 en Santa Eugenia, también la A42 en Parla, la A6 en Las Rozas, Aravaca, el plantío también está especialmente complicado y en ambos sentidos encontramos retenciones en la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque y en la A6 también en Aravaca. En el resto de la red viaria de Madrid, especialmente complicado la M40 en Pozuelo de Alarcón sentido A6, en Valdemarín en ambos sentidos, en túneles del Pardo y Montecarmelo hacia la A1, en Hortaleza, también en la circunvalación M40 hacia la A1 también, y en el barrio de La Fortuna también encontramos densidad circulatoria en dirección la autovía de Extremadura, en dirección la A5. En el entorno de Móstoles también encontramos densidad circulatoria en la M50 con paradas prolongadas hasta Boadilla del Monte, dirección A6.
Muchos problemas al comienzo de esta jornada. Sepamos cómo es la circulación en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Aquí lo más complicado todavía en la M30, en ese trayecto que se realiza entre el Nudo Sur y el Puente de Ventas, sentido norte, más arriba en las incorporaciones a Chamartín y Pío XII, y en otros puntos como Alberto Alcocer, con la Plaza de la República Dominicana, sentido Paseo de la Castellana, esa arteria principal al paso por las plazas de Cuzco y Lima. Por otra parte, también tenemos tráfico muy intenso en Joaquín Costa, sentido Raimundo Fernández Villa Verde, o en Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra. En cuanto a los accesos, unos movimientos muy complicados en el sur, en la carretera de Toledo, ya desde la Avenida de los Poblados para conectar con la Plaza Elíptica y Santa María de la Cabeza, o en la Avenida de la Memoria, desde la Glorieta del Cardenal Cisneros hasta su enlace con Princesa o Plaza de Cristo Rey.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Por cierto, que estamos contando un dato que está ofreciendo el Real Automóvil Club de España, que dice que estamos en la hora, entre las 8 y las 9 de este día, más peligrosa para la seguridad vial, que es, está comprobado por las estadísticas, que es cuanto más probabilidades tenemos de sufrir un accidente en el camino del trabajo de todo el año, en esta hora de 8 a 9. En fin, lo dice el Real Automóvil Club de España, que se basa en estadísticas y en lo que ocurre. Manuel Marín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Me alegra saludarte. Después de contar esto, me alegra mucho saludarte.
Yo no, fíjate, yo no creo mucho en ese tipo de cosas.
¿No crees en eso?
No, yo al final entre los Black Fridays, los Blue Mondays y los martes de accidentes, al final nunca se produce nada. Todo tiene gato encerrado.
Bueno. Juan Luis Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Luis.
Muy buenos días.
¿Qué tal en Barcelona, Rafa Ribot? Buenos días, Rafa.
Bueno, yo por lo que sé tengo el coche aparcado y no lo cojo hasta las 10.
Hasta las 10.
No, ya sabes, ¿eh? Lo de las megas.
Sí, claro,
creer
claro.
O no creer, pero a ver las ailas.
Por eso, sí.
Buenos
sí.
días, ¿eh?
Buenos días, muy buenos días. Fernando Rayo, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
A ver, vistazo a la prensa a esta hora. ¿De qué tenemos que hablar, Fernando?
¿De qué tenemos que hablar? Pues de la violencia. Estamos ya en la fase en la que los servicios de investigación están ahí hurgando a ver esa conexión de los violentos de la Asamblea Nacional de Cataluña con los líderes políticos. La primera conexión que han encontrado es la de Puigdemont, que, bueno, pues sí, parece que le pasaron información y Puigdemont presionaba. A ver, esto empezó ayer con Laura Borràs, que decía en La Vanguardia: he visto más determinación en la calle que los partidos. Luego viene Elisenda Paluzie, esta mujer que tiene nombre de cuento.
¿Cómo se dice el apellido, Rafa?
Paluzie.
A ver, Rafa.
Paluzie. Pero, en fin, como que yo creo que el origen, ahora no quisiera errar, creo que era italiano, pues supongo que hay un margen para la discreción. Pero Paluzie, creo que ella misma se autodenomina.
Con acento en la E.
Correcto.
Paluzie. Bueno, pues Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, ha dicho que la violencia hace visible el conflicto internacionalmente, y está muy contenta con esto, ¿no? Pedro Sánchez, también hay algunas declaraciones en las que ha dicho que el CNI sigue investigando los vínculos políticos con el tsunami democrático. Es decir, el tema va a más, ¿no? Porque parece que datos tienen. He citado a Puigdemont y hoy se va a hablar de Puigdemont. Se va a hablar porque vuelve a comparecer dentro de unos minutos, como ha recordado Rafa, de nuevo ante las autoridades. Sobre todo es para que el fiscal por primera vez acepte las tesis de la justicia española y ver si le conceden o no la extradición, pero se va a hablar. Luego está el otro tema, la pinza.
¿Qué pinza?
La del PSOE y Vox. Uh-huh. Sabes que hay una pinza, o por lo menos eso dice Teodoro García Egea. Yo no sé si la pinza es del PSOE y Vox o es si de algunos medios de comunicación. Yo estoy mirando de reojo aquí a las teles para ver en cuál aparece aquí los líderes de Vox en cualquier momento, porque esto cada día nos desayunamos con uno o con varios, ¿no? Y luego los periódicos siguen con lo suyo. ¿Por qué? Ayer El País lanzaba a Rocío Monasterio, que se dedicó a firmar proyectos sin ser arquitecto, y hoy sigue el diario.es... diciendo que no solo firmó proyectos, sino presupuestos y certificaciones de obra. O sea que
luego le preguntamos
Rocío,
a cuál es.
Rocío Monasterio está
aquí
está que se sale, sí. Por eso lo digo, y también he visto que Pedro Águeda tiene aquí un tema suyo. No es el de Rocío Monasterio. A pesar de que Pedro hace un seguimiento continuo de Rocío Monasterio, como sabemos algunos que le conocemos bien. Y luego está lo del ABC que dice que Sánchez se saltó la ley para publicar su libro. Ni lo declaró antes de ser presidente del gobierno, ni lo hizo después. Un libro fantasma, y el titular de ABC es: Sánchez se saltó la ley para publicar su libro. No aparece el libro, es decir, es un libro.
No aparece el contrato,
porque si hubiera sido antes, lo tendría que haber declarado. Si hubiera sido después, pues ya estaba infringiendo la ley de altos cargos. Entonces, bueno, pues ABC mete un rejón aquí en precampaña al presidente del gobierno, que no es santo de su devoción, y sigue con...
Anoche estuvo con Félix Madero en El Enfoque, Javier Chicote, que es quien firma esta información en ABC, explicando que habían preguntado en Moncloa por la fecha de la firma de ese contrato.
Tenemos un presidente del gobierno que en este caso concreto o nos ha mentido o ha vulnerado la ley. Y además estamos tan seguros de ello que hemos hablado con los servicios de comunicación del gobierno y se niegan a dar cualquier tipo de información. No solo no quieren mostrar el contrato que firmó Pedro Sánchez para editar este libro, sino que también se niegan incluso a decir la fecha. O sea, ya no solo que no quieren mostrar el contrato, sino que ni siquiera cuando lo firmaron, porque Pedro Sánchez tiene un problema muy grande con este libro.
Es decir, Manuel, por alusiones de ABC, que la clave aquí está en el contrato, cuándo se firma, y pues, no se sabe la fecha del contrato.
Son tres claves, son la fecha del contrato, el importe del contrato y por qué no se hace público el contrato. Es que se da la circunstancia de que es el primer presidente del gobierno en activo, es decir, mientras está en Moncloa, que publica un libro, que además hay que recordar que tampoco es suyo, no lo escribió él, aunque lo firme. Es verdad que ha habido otros presidentes que han escrito libros bien antes de ser presidentes, bien después, lo cual no vulnera ningún tipo de incompatibilidad, pero en este caso sí, porque al tener el más mínimo interés comercial o el mero hecho de que el propio contrato sea un contrato, digamos, de intercambio mercantil, pues ya conlleva esa incompatibilidad. Y luego está el asunto de la de lo que comentabas tú, la fecha, ¿no? Es decir, él presenta una declaración de bienes, pues como todos los diputados lo tienen que hacer. Una vez que él recupera la condición de diputado en las elecciones del pasado mes de abril, y resulta que en la declaración que presenta al llegar a Moncloa, no como diputado sino como presidente, no aparece ese contrato. Si lo firmó antes de llegar a Moncloa, mintió porque lo ocultó, y si lo hizo siendo presidente, pues vulnera la ley que regula las incompatibilidades de los altos cargos, más en este caso siendo presidente del gobierno en activo.
Y además, pues si se pregunta, como habéis preguntado, no hay respuesta, no se dice cuándo.
Bueno, pero eso es habitual, ya nos pasó con la tesis doctoral. Sánchez comparece cuando quiere, para lo que quiere y donde quiere. A veces ni siquiera ha habido una respuesta, y ni siquiera toda esa inmensa pantomima de la transparencia que tanto predica Pedro Sánchez en la Moncloa, pues no se ha producido en este caso.
Es decir, que se resisten, Rafa, a dar la información. Me da la impresión.
Sí, a ver, yo creo que lo que realmente me interesa es el contenido del contrato. A ver, yo creo que la declaración de bienes no está obligado a explicar los contratos que tiene firmados. Yo creo que queda acotado a unas cuestiones muy concretas, ¿no? Pues los bienes inmuebles, en fin, el dinero que tienes en los bancos, los depósitos, las acciones, etcétera, etcétera. Pero no abarcaría tampoco los contratos firmados.
No, Rafa, pero en este caso es que él recibió 16.666 euros pues de la editorial a cuenta. Eso es lo que él inscribe en esa declaración,
claro,
en el mes de mayo.
Pero claro, lo tiene la cuenta corriente. Entonces, ¿de dónde proviene cada uno de todo el dinero que tiene la cuenta corriente? Pues yo creo que no está obligado a decirlo. Esta es la cuestión, ¿no? Igual que la incompatibilidad, yo creo que es moral. No he llegado a saber en qué punto nuestra legislación establece una incompatibilidad entre ejercer un cargo público y tener una acción comercial, incluso vinculada al cargo público, que es contar lo que haces como representante de una determinada institución. Y eso yo creo que se puede afear políticamente, y se puede afear desde muchos puntos de vista, pero no creo que tengamos dónde agarrarnos jurídicamente para decir que esto es lo que sea, y ahí póngale usted una prevaricación, uso fraudulento de las instituciones o la fórmula que queramos a ponerle, ¿no?
Juan Luis.
Yo creo que, bueno, a falta de más información, no sería demasiado descabellado pensar que Pedro Sánchez ha corrido demasiado para sacar adelante su propia campaña electoral, porque recordemos que esto formaba parte de una campaña electoral.
Sí.
Y no
este libro se publica en febrero.
Claro,
febrero.
Y probablemente él no tenga ni idea, sinceramente, de dónde, ni cuándo, ni quién ha firmado, ni quién se encargaba de prepararle los papeles. Esto es así. Pero si se ha cometido esta irregularidad, pues efectivamente es un error mayúsculo de su equipo y ante el que él ha hecho una muy mala vigilancia, ¿no? Porque es un lío absurdo en el que te metes por no firmar los papeles a tiempo, sin sí, más.
Y por no decirlo, además.
Claro, es que no tiene ningún sentido.
Es que si no hubiera ningún tipo de problema, habrían dado la información públicamente. Es que no habría ningún problema.
Claro, es que lo que más llama la atención es que no lo dicen, ¿no? De, oiga, pues mire, esto es así, 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 ya está,
¿no? Es no, que lo... no lo dicen, obviamente, porque no lo quieren decir, porque ya hay un
sí,
lío.
Claro.
Entonces, no vamos a buscar. Lo que pasa que, si nos fijamos en qué trascendencia va a tener este agujero que ahora se encuentra, o la no declaración, yo estoy viendo aquí que ha vendido 27.300 ejemplares del libro, estoy leyendo en ABC.
Eso parece.
Bueno, está muy bien, fíjate, o sea, pero quiero decir, ¿qué
cómo 27. va? 27.000, ¿crees que está muy bien? Sí.
27.300 ejemplares es una barbaridad.
Vaya.
Sí, sí, una barbaridad.
Hoy en día vender 20.000 ejemplares...
Para lo que es
hombre,
el...
pero si eres presidente del gobierno, en fin, o líder del Partido Socialista, bueno, si eres un resistente...
Nada.
Esto es peor que una encuesta del CIS, ¿eh? Si el interés no, que despierta Pedro Sánchez...
No, espera,
son los
espera,
libros que venden.
Que del tezanazo estamos por llegar todavía. No, pero quería decir simplemente que no va a tener mucha repercusión esto, como no la tuvo lo de la tesis también es bastante flagrante y no ha habido ninguna respuesta, salvo lo que vimos en la anterior campaña electoral, un rifirrafe allí en el debate, no ha habido más, ¿no? Entonces, que seguramente es verdad no hay duda,
una cosa, Fernando, es que no sea un escándalo con una magnitud suficiente como para apartarlo de la carrera electoral, si es a lo que nos estamos refiriendo. Otra cosa distinta es, fíjate, ni siquiera Rafa, desde una perspectiva moral, esto es sencillamente respeto escrupuloso a la legalidad. Mira, artículo 98 de la Constitución, 98.3. Los miembros del gobierno no podrán ejercer actividad profesional mercantil alguna. Ley 50/97 de 27 de noviembre, que regula el gobierno. Dice en el artículo 14, que se refiere a la ley de incompatibilidades de los miembros del gobierno, que no debe hacerlo. Y luego añade la ley 3/2015 de 30 de marzo, leo aquí, que dice que el ejercicio de un puesto de alto cargo será solo compatible con las actividades privadas y siempre que con su ejercicio no se comprometa la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su función. Sí. Entre estas actividades están la de la producción y creación literaria. Claro, esto puede ser efectivamente un asidero, como publicamos hoy, como publica Javier Chicote en ABC, pero dice que siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.
Claro.
Evidentemente, aquí hay una prestación de servicios, aquí es que hay una actividad mercantil.
No podrían alquilar ni un piso, es decir, si no
bueno,
puedes
pues, que, pues que, espere, que espere a salir de la Moncloa,
amigo,
publique 12 libros o 15 libros o incluso un manual sobre cómo hacer tesis doctorales, que haga lo que quiera, pero mientras está en la Moncloa tendrá que someterse al mismo criterio que el resto de altos cargos, evidentemente.
¿Qué va? Ahí estamos en que no. Mira, si aparece un muerto en la piscina de la Moncloa, yo te digo que sale de rositas también. Es decir, no va a dar ninguna explicación. Entonces, yo lo que digo es que esto no le va a afectar. Creo que tiene
espero
toda
que
razón.
No salgan muertos de la piscina de Moncloa.
Estoy haciendo una broma, ¿no? Pero quiero decir que evidentemente no le va a afectar esto, como no le afectó la tesis doctoral.
Bueno, como vamos a hablar un rato también de la pinza esta mañana, vamos de este caso del presidente del gobierno a un caso que afecta a Vox. La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, según ha publicado El País, firmó planos como arquitecta antes de tener el título. Presentó el trabajo de fin de carrera y se colegió en 2009, aunque ya llevaba 9 años con un estudio que realizaba proyectos. Ella dice que no recuerda si en 2003 tenía el título de arquitecto, fecha en la que, según El País, firmó como tal los planos de 3 lofts en el barrio de Salamanca, a pesar de que no fue hasta 6 años después cuando se colegió. Por cierto, que esos lofts, construidos en suelo industrial, sin licencia de habitabilidad, ha llevado al ayuntamiento a abrir un expediente. Hoy el diario.es aporta más datos sobre este asunto, asegura que Rocío Monasterio, además de planos, firmó presupuestos y certificaciones de obra como arquitecta sin tener el título. En concreto, un certificado de obra como dirección facultativa en 2004, aunque no se colegió hasta 5 años después. ¿Esto se puede hacer entonces? ¿Se pueden hacer casas sin tener el título? ¿Cómo es esto, Juan Luis?
Pues va a ser que no. La respuesta de Rocío Monasterio es bastante clara de cómo intenta escabullirse, ¿no?, de este asunto, ¿no? Madrid, 11 de marzo de 2004, tengo el documento delante, dirección facultativa Rocío Monasterio, firma la propia Rocío Monasterio 5 años antes. 5 años antes, no un mes 11 antes.
11 de marzo de 2004.
11 de marzo de 2004, sí, curiosamente.
Es que iba adelantado.
Y 5 años antes. Entonces, no puede hacer algo así. La diputada, la que ahora es diputada autonómica, firmó como directora facultativa en este documento. No disponía la titulación necesaria para hacerlo. No era arquitecta, no estaba colegiada. Y cuando dice que no recuerda si en ese año, 2003-2004, estaba colegiada, hombre, te puede bailar unos meses arriba, unos meses abajo, que ya es raro, porque yo perfectamente me acuerdo cuando me licencié, pero no 5 años, ¿no? Es decir, uno sabe si más o menos en un año arriba, un año abajo, había terminado sus estudios. Bueno, pues es una más de las irregularidades de los monasterios Espinosa de los Monteros, porque tienen ya unos cuantos titulares a sus espaldas, ¿no? Aquí, pues la duda es la de siempre, ¿no? Nosotros los periodistas tenemos que hacer nuestro trabajo, lo hacemos y publicamos este tipo de informaciones. Luego la gente muchas veces le da igual, sí. Porque, bueno, pues asume esto como, no sé, parte del juego, ¿no? Como si para algunas personas, para algunos valores, o cuando la cosa está muy encendida, toda verdad forma parte del juego de mentiras. Y entonces, pues pasa desapercibido, como podría pasar cualquier otra estupidez dicha en el día de hoy, o declaración, o noticia menos importante, ¿no? Aquí, pues estamos hablando de algo muy grave, con unas consecuencias sobre la seguridad incluso tremendas. Pero oye, pues ahí estamos.
Uh-huh. Yo me temo que con este asunto vamos a tener a Rocío Monasterio pasando por todas las televisiones en esta semana. Es lo único que me... Pero vamos, suscribo todo lo que ha hecho.
Sí, pero
Juan
este
Luis,
tipo de noticias no tienen mucha afectación, que es lo que me interesa también de lo que ha dicho Juan Luis, en la opinión pública. Es decir, en otras sociedades, tal vez en el mundo anglosajón, este tipo de noticias sí generan un desprestigio en la persona que maneja...
Juan Pablo, porque estamos acostumbrados al
cargo público.
Aquí creemos que la corrupción es solamente una cosa de los políticos. Y los políticos recogen lo que hay muchas veces en la sociedad, vamos a decirlo claramente. Y mucha gente... pues que habrá hecho este tipo de chanchullos, dice, ah, pues mira, tampoco es para tanto, ¿no? 5 años antes estoy haciendo una valoración. Entonces toda la gente dice, bueno, pues no es para tanto. ¿Se ha caído la casa? No se ha caído. Y dices, hombre, no, perdone usted.
Hombre, ella lo hacía sin ningún tipo de pudor, desde luego, porque
claro.
Ya en 2004, 2005, se dedicó, bueno, incluso en 2003 estoy viendo una revista que está publicada por la compañera Fátima Callero, que hace la información sobre Rocío Monasterio en el diario.es, una entrevista concedida a una revista, Habitania, especializada en arquitectura, donde ella habla con todo lujo de detalles de cómo ella, como arquitecta, está especializada en modificar locales para convertirlos en loft. Es decir, en aquel momento, que se acordaría perfectamente de que no tenía el título todavía, porque cuando dio la entrevista, sin tener la entrevista, ya se presentaba como arquitecta que ya estaba firmando proyectos. Es decir, ella misma lo confesaba sin tener la sensación de que fuera una confesión en 2003-2004, ¿no?
De todas formas, en fin, yo estoy completamente de acuerdo en lo que hay. Hay varias cosas que suenan mal, ¿no? De origen suenan mal. El hecho de que tú no te acuerdes en 2003 si eras o no eras arquitecta, eso no es posible. Tú sabes cuándo acabas tu carrera y cuándo empiezas a trabajar y en qué condiciones. Segundo, yo no tengo ni idea de lo que leo, lo voy leyendo, pero bueno, también es verdad que uno tiene amigos que son arquitectos o que son aparejadores, y es cierto que hay aparejadores que pueden firmar determinados tipos de proyectos, es decir, en calidad de aparejador. Entiendo que una certificación de obra final no, y entiendo que lo que no entiendo precisamente es que precisamente los colegios de arquitectos o los organismos públicos que admiten ese tipo de certificaciones no comprueban que sea veraz. Ahora, le doy toda la razón a Fernando en una cosa. Es verdad, ¿no? Sánchez saldrá de rositas de esto, Monasterio lo que va a conseguir es estar en las televisiones toda la semana haciendo campaña y propaganda de su propio partido, pero aquí hay una doble vara de medir, una descompensación. Es verdad que asuntos graves... no parecen tener especial salida mediática, especial repercusión, y sin embargo otros, que considero a lo mejor menores respecto a estos, como lo que ha pasado en Andalucía. 2 diputados se han ido ya del Parlamento andaluz porque estaban cobrando dietas de transporte y a la vez utilizaban su propio coche como BlaBlaCar y lo compartían y lo cobraban. Es decir, alguien que se haya podido sacar, no sé, 600, 700 euros al año, cobrando 24 de vez en cuando, se marcha, deja su escaño, y aquí alguien que tiene certificaciones de obra sospechosas, dudosas o sencillamente fraudulentas, que no lo sé, o Sánchez vulnerando ley de incompatibilidades, no pasa absolutamente nada. Va en
Totalmente
función
de, acuerdo,
de la calidad, digamos, del un político de primera fila tiene que haber matado a Manolete para poder ser presuntamente imputado.
El muerto de la piscina,
la
claro.
Metáfora ya sabes.
Sí. Pero está mal. Y claro, y al final si avanzamos un poco más, dices, bueno, ¿y esto qué recorrido tiene? Bueno, pues es una sociedad que es muy permisiva. Es decir, hemos visto cómo en Alemania, en otros lugares, un tío que copia una tesis se va inmediatamente a su casa. Aquí los tenemos en el de presidente del Senado, los tenemos también en hace poco una consejera de la Comunidad de Madrid, es decir, hombre...
Una directora general.
Directora general, perdón, directora no era consejera. Bueno, pues no puede ser. Entonces, ¿y cuál es la vara de medir? Hombre, la que cada uno se dé, pero también la que exijamos, porque a un político, naturalmente, no se le puede exigir lo mismo que a un profesional. Cuando yo hacía la comparación, decía que es el reflejo de lo que hay en esta sociedad, pero claro, la corrupción ha dejado una mancha tremenda.
Rafa.
Tremenda.
Sí, el caso Monasterio sorprende porque teóricamente hay un garante de que esto no suceda, que es el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ¿no? Que tiene un registro, todos los planos certificados van a este registro, con un número de colegiado, con lo cual, en principio, que ella haya jugado y un poco sus declaraciones ahí, yo creo que se notan, y alguna entrevista que habéis citado, entre soy un arquitecto interiorista, que quiere decir pues que combino muy bien las telas, ya llegué a tercero, con lo cual tengo un título que me permite hacer determinadas certificaciones, porque como tal, si me he encargado de ello, pues arquitecto técnico, aparejador, como decíamos antiguamente, claro, o lo que sea, pues todo esto pues forma parte pues de un entramado que yo creo que es muy fácil de descubrir yendo al colegio, insisto, pero lo que sorprende es que ella misma no dé una explicación en este caso mucho más creíble y recurra al manido, no me acuerdo. Eso sí que yo creo que enciende todas las alarmas.
Se ha enterado por la prensa.
Efectivamente, ¿no? Me he enterado, me acuerdo, por la prensa y no me acuerdo. Es decir, ahí...
Pero eso ya lo dijo Felipe González por hace eso, muchos años.
Yo creo que hay más, es decir, tienes la sensación de que hay más de lo que hemos contado, porque si no, uno tiene mucha más facilidad para dar una respuesta teóricamente coherente a lo que hasta el momento sabemos. Y sobre lo otro, que yo creo que también es una parte fundamental, ¿no? Es decir, que hasta dónde afecta o no afecta en el caso Sánchez, el caso Monasterio o lo que pueda venir, es esta fase tan emocional de la película, de la política, en la cual todo el mundo, pues, más que votar racionalmente al que defiende sus intereses, pues parece que defiende como un hooligan los colores de un club de fútbol, ¿no? Sí. Y eso, pues, efectivamente, una sociedad poco exigente nos da una política de baja calidad. Este exoma de los anglosajones, de que todos tenemos los políticos que nos merecemos, yo creo que en cierto modo es verdad. Muchas veces miramos a la política como causa de nuestros problemas y a lo mejor es el reflejo de nuestras debilidades.
Juan Luis. Nada, a mí, perdón, el comentario un poco así de Pepito Grillo, ¿no? Pero precisamente si estamos permanentemente haciendo generalidades sobre que, o comparaciones entre casos que no son muy comparables, porque creo que no es lo mismo un contrato no firmado que mentir en tu titulación para autorizar proyectos arquitectónicos, o sea, creo que no es comparable, o sea, muy mal Sánchez, ¿eh? Pero creo que la gravedad del asunto no es la misma. Entonces,
no es comparable, sí.
Claro. Entonces, no, cuando digamos que repartimos también como periodistas, ¿no? Collejas a un lado y a otro para que se vea que somos imparciales, ¿no? De muy mal Sánchez por el contrato y muy mal Rocío Monasterio por esto del estudio de arquitectura. Pues lo ponemos al mismo nivel y en realidad diluimos la responsabilidad de cada caso concreto, ¿no? O sea, analizamos cada caso concreto sin hacer ver que esto, pues como pasa en todos los políticos y en todos los partidos, ¿qué le vamos a hacer? Porque es con ese parapeto con el que se protegen precisamente los políticos. Bueno, yo me puedo permitir determinadas cosas porque como todo el mundo tiene lo suyo, al final mediáticamente las cosas se equilibran, ¿no? Y ahí es donde el ciudadano acaba teniendo la sensación de que ¿para qué se va a preocupar sobre si Rocío Monasterio firmaba o no firmaba? Si total, todos los políticos
son... No es una sensación, es una realidad.
Estamos llegando
al final, no ocurre nada.
Enseguida la última hora en Buenos Días Madrid Momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
En el 99 el suburbano supera por primera vez los límites de la ciudad con la prolongación de la línea 9 hasta Arganda del Rey. Ya metidos en el siglo XXI, entre 2003 y 2007, se produjo la mayor ampliación de metro de toda la historia. En 4 años, el metro creció en 80 kilómetros de red convencional y de metro ligero y 90 estaciones.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento.
desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Rafael de Ribot en Barcelona, Juan Luis Sánchez, Manuel Marín y Fernando Rayón. Antes de continuar, actualizamos la información, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos. David Herráez.
Vamos hacia una mañana en la que conoceremos el último barómetro del CIS sobre intención de voto de cara a las generales. Veremos si está en la línea de las últimas encuestas publicadas por los medios. También dependerá de en qué día se haya realizado este sondeo. Solo quedan, por cierto, 3 días para el inicio de la campaña electoral y las protestas continúan en Cataluña. Ayer los CDRs intentaron cortar las entradas y salidas de la estación de tren de Sants, en la ciudad condal. En Alcorcón, su hospital es noticia hoy después de que el pasado sábado la policía detuviera a un trabajador del centro que intentó matar a una mujer de 82 años, paciente de este hospital. Hace 22 años esta misma persona lo consiguió con otras 2 pacientes. Hasta ese punto regresamos. Unidad móvil de Onda Madrid, Mariano Naranjo y Gloria García Talavera. Gloria.
Hay sorpresa entre pacientes y trabajadores a esta hora que van conociendo la noticia poco a poco. Ahora mismo es el comentario habitual en el interior de este hospital de Alcorcón. A la 1:00 p.m, la dirección del centro va a informar al comité de empresa, tal y como nos acaba de confirmar Mercedes del Moral, secretaria de Organización de SACE Madrid.
Lo único que podemos decir es que estamos sorprendidos de esta terrible noticia y pues que oficialmente y no sabemos nada de cómo ha podido suceder esto. Lo único, estamos a la espera de que el hospital haga un comunicado oficial al comité de empresa, lo va a reunir esta mañana para darle de forma oficial las noticias de cómo ha sucedido todo este suceso.
Según publica hoy El Mundo, el sábado las cámaras del hospital captaron a este trabajador a las 7 de la mañana caminando por los pasillos mientras empuñaba un cúter. Poco después las enfermeras de la planta de traumatología se sobresaltaban al escuchar gritos en una de las habitaciones. Al entrar, encontraron a este hombre de pie junto a la cama de una de las pacientes. Cuando le preguntaron qué hacía, huyó de la habitación. Avisaron a seguridad, consiguieron retenerle hasta que llegó la policía. Interrogado por los agentes, reconoció que había puesto la almohada en la cara de una anciana. Tras ser detenido, ingresó en la unidad de psiquiatría.
A las 10 de la mañana reabre sus puertas el Valle de los Caídos tras los trabajos de exhumación de Franco. Ya se ha finalizado además el sellado y reposición con losetas negras en el lugar que hasta ahora ocupaba la lápida del dictador. La venta de entradas por internet se había bloqueado, pero ya se pueden comprar tanto en la web de Patrimonio Nacional como en taquilla. Y por cierto, Metro de Madrid abrirá hasta las 2:30 de la madrugada los fines de semana. Será a partir de 2020, lo ha avanzado el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, en una entrevista en el diario 20 Minutos. Es el primer paso de su futura ampliación de cara a las 24 horas. Nos interesamos precisamente por la movilidad, por el tráfico en las principales carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta en la M40 por un accidente, ya resuelto en el entorno de Coslada, que genera 10 kilómetros de retenciones hacia la A2. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía, en donde además también hay dificultades en el acceso a la M14 en dirección al aeropuerto. Tráfico lento en esta M40 también en Hortaleza, Recintos Feriales y Valdemarín, y túneles del Pardo hacia la 1 en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, al igual que en Ciudad de la Imagen en dirección a 6 y en Carabanchel Alto en ambos sentidos. Precaución también en la M50 en Paracuellos hacia la 1, en Alcorcón y Majada Honda, dirección A5, y en Villaviciosa Odón y Badía del Monte en sentido a la A6. Circulación circulación lenta, además de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío, en ambos sentidos, densidad circulatoria en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y también de salida de la capital en la A3 en Rivas, hacia Madrid.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Bueno, pues en los últimos minutos ha ido de nuevo en aumento la circulación en M30. En todo el arco este hablamos de circulación, de tráfico muy lento entre el Nudo Sur y el de Manoteras, en la salida por Avenida de América hacia la A2, en la entrada por la Plaza del Conde de Casal, Doctor Esquerdo, sentido Plaza de Manuel Becerra. También en la parte oeste de la M30 el tráfico vuelve a ser lento entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, en la entrada por la Avenida de la Memoria, la A6 en conexión con la Plaza de Cristo Rey, la Cuesta de San Vicente con Plaza de España y varios puntos del interior, como el túnel de Atocha sentido Avenida Ciudad de Barcelona con retenciones, también el eje Prado-Recoletos sentido norte, el paseo de la Castellana al paso por las plazas de Cuzco y Lima y la salida hacia el Nudo Norte por Castellana Sinesio Delgado.
En cuanto al tiempo, este martes se presenta muy parecido a la jornada de ayer. Llegaremos a los 21 grados en muchos puntos e incluso podría llover algo en la zona de la sierra. Tenemos ahora mismo 11 grados en la sierra, 13 en Madrid capital y 13 grados también en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, esta mañana en compañía de Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Fernando Rayón y Rafael de Ribot, que está en Barcelona, y en los próximos minutos de Ana Beltrán, vicesecretaria general de Organización del Partido Popular. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
No sé si ha tenido usted la oportunidad en estos últimos meses de leer el libro de Pedro Sánchez, Manual de Resistencia.
Pues no, la verdad es que no lo he leído.
No lo he leído.
Tengo que reconocerlo que no lo he leído.
Hoy vuelve a la portada, por ejemplo, de ABC este libro, con esta información que está publicando ABC esta mañana. Sánchez se saltó la ley para publicar su libro, es decir, que no lo comunicó, no ha comunicado cuando firmó el contrato mercantil con Planeta. ¿Usted cree que tiene que tener alguna consecuencia política esta información que publica hoy ABC?
Lo que tiene que hacer el señor Sánchez, para empezar, es dar explicaciones, porque el señor Sánchez nos tiene acostumbrado a que no da explicaciones de nada. Se las ha exigido siempre cuando ha correspondido que lo hicieran otros, del Partido Popular, por ejemplo, pero cuando a él le corresponde no da explicaciones de nada, de los viajes que hace el extranjero, de lo que utiliza el Falcón, a veces incluso indebidamente, de otras tantas actuaciones que él tiene. No hay explicaciones de ninguna. Primero, que dé explicaciones de qué es lo que ha ocurrido con esta información.
En principio, no parece, en el caso de un presidente del gobierno en ejercicio, escriba un libro, no es habitual, por lo menos, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, lo que sí que lo que está claro es que en el momento en el que lo sacó, parece ser que era, bueno, pues por interés electoralista, como cada una de las decisiones que toma desde que llegó al gobierno y está de presidente en funciones. Nos tiene acostumbrado el señor Sánchez en hacer todo o la mayoría de sus decisiones en función de su futuro y de sus intereses personales, como ha estado haciendo bloqueando la formación de gobierno y las diferentes actuaciones que ha tenido desde que es presidente y sobre todo cuando desde que es presidente en funciones.
Dígame, el próximo viernes empieza la campaña electoral oficialmente, aunque en realidad estamos en campaña electoral ya no sé hace cuántos años. ¿Están ustedes convencidos en el Partido Popular que hay una pinza entre el PSOE y Vox contra ustedes para frenar el ascenso del Partido Popular?
Nosotros lo que tenemos claro es que el señor Sánchez ya promovió ante las elecciones pasadas, las de abril, y ahora sigue promoviendo y le interesa la división del centro-derecha. Como digo, trabajó para eso las pasadas elecciones. Y eso es lo triste y sobre todo a lo que tenemos que apelar desde el Partido Popular, que no caigamos en la trampa del señor Sánchez, de su interés por desunir al centro-derecha. Eso nos pasó factura en las pasadas elecciones y nosotros desde el Partido Popular lo estamos diciendo en numerosas ocasiones, pero con hechos también, no solo con palabras. Tendimos la mano a Ciudadanos para formar la coalición España Suma, no se quiso hacer, pero el Partido Popular tiene claro que juntos somos más y que unidos somos más fuertes, el centro derecha, y que si estamos desunidos, ganará Sánchez otra vez las elecciones. Por lo tanto, desde el Partido Popular llevamos pidiendo días, y yo hoy lo quiero reafirmar, que España Suma, esa coalición que no llegó a efecto, su espíritu sigue vivo, y muy vivo y más vivo que nunca, y ese espíritu está en la papeleta del Partido Popular. Por eso tenemos claro que ahora más que nunca hay que unir el voto del centro-derecha, el voto del centro-derecha en quien tiene reales posibilidades reales de ser gobierno, que es el Partido Popular.
¿Pero hay pinza o no hay pinza entre el PSOE y Vox? ¿Al PSOE le interesa que crezca Vox? Es lo que ustedes están diciendo.
El PSOE basó toda su campaña electoral fundamentalmente en movilizar a su electorado, hablando del trifachito, ¿recuerdan? Y eso es lo que hice y lo que quieren hacer ahora. Lo que quieren hacer ahora está, bueno, aparentemente está claro.
Pero
¿qué es lo que quieren hacer y lo que les interesa?
¿Pero está habiendo hechos que demuestren esto?
A ver, yo no le digo que haya hechos o no. Al final, sí. Ustedes saben que todo esto son percepciones. Ajá. Son percepciones estas cosas son las que nos hacen ver que, desde luego yo estoy hablando que al Partido Socialista le interesa más que a nadie que estemos divididos. Y a nosotros, al Partido Popular, nos interesa trabajar por lo que nos une. Nos une el empleo, nos une las preocupaciones de los españoles, nos une las pensiones garantizadas, educar en libertad. Sobre todo, que los españoles sepan que somos el partido que da seguridad y confianza. Y en eso es en lo que estamos trabajando. En contarles a los españoles que nosotros pueden confiar, que lo hemos demostrado gobernando muchos años este país, creando empleo en los gobiernos de Rajoy y en los gobiernos de Aznar, que damos confianza porque siempre cumplimos lo que, por lo menos siempre somos coherentes con lo que decimos. Hemos tendido la mano, hemos conformado gobiernos con Ciudadanos, hemos llegado a acuerdos también con Vox, aunque no dentro del gobierno, para gobernar comunidades donde se podía sumar, en Madrid, en Castilla y León, en Murcia, en Andalucía, y también en numerosos ayuntamientos, y en eso es en lo que está centrado el Partido Popular. Y otros estarán centrados pues en otra cosa, fundamentalmente en este caso el señor Sánchez, en desunir al centro derecha, y es lo que no queremos del Partido Popular, es que salga con la suya.
Yo insisto con lo de la pinza y los hechos. ¿Cree usted que el próximo lunes en el debate se visualizará esa pinza de Sánchez y Abascal a Casado?
Nosotros en ese debate lo que vamos a hacer es fundamentalmente, bueno, imagino, lo tendrá que hacer nuestro candidato, Pablo Casado, pero va a ser un debate en positivo, como estamos haciendo toda la campaña desde el Partido Popular. Hablar de futuro, hablar, como digo, de lo que a la gente le importa, aquella preocupación que tienen en la cabeza desde que se acuestan hasta que se levantan. Y para eso es para lo que sirven estos debates, para poner encima de la mesa quién de los líderes tiene propuestas y objetivos concretos para sacar a este país adelante y quienes van, bueno, pues a otras cosas, a la confrontación en cualquier caso, o a dividir.
Dígame una cosa más. Están ustedes enviando cartas por provincias a los electores. Sí. ¿Apelan ustedes al voto útil otra vez? ¿Explican en esas cartas que hay votos que no sirven para nada?
Es como
en el reparto de escaños, quiero decir.
Es que está claro que se ha visto, es evidente, que en las pasadas elecciones la división del centro-derecha hizo que Pedro Sánchez ganara las elecciones. Eso lo tenemos clarísimo y está constatado. Lo tenemos claro desde el Partido Popular, por eso apelamos a que el voto al Partido Popular es el voto que puede hacer que Sánchez deje de ser presidente del gobierno en funciones ahora mismo y que no gane las elecciones. Lo tenemos clarísimo. Por lo tanto, apelamos a que todo el voto de centro-derecha vaya al Partido Popular, pero no porque sí, sino porque creemos que hay opciones serias de ganar estas elecciones y que además nosotros somos un partido de gobierno. Y salimos a ganar estas elecciones, a que el Partido Popular gobierne España y a que Pablo Casado sea el próximo presidente de todos los españoles. Y eso es lo que Pablo Casado les dice en las cartas.
Dígame, dice usted que hay opciones serias de que ustedes ganen las elecciones. De abril ahora, además de la barba de Casado, ¿qué más han cambiado ustedes?
pues desde luego lo que hemos ganado, o sea, lo que estamos haciendo es aportar a los españoles soluciones y contarles lo que nosotros vamos a hacer desde el gobierno si llegamos a él. Y eso parece ser, según dicen las encuestas, que los españoles lo tienen claro, que nos ven como el partido que da seguridad y que da confianza y el que les puede sacar de sus preocupaciones. Tenemos delante una crisis económica con claros pisos de desaceleración. Y el Partido Popular, saben muchos españoles, que es el único partido que está preparado de verdad para no abrir esa puerta a la crisis, para crear empleo y para, desde luego, también desarrollar, o sea, crear en el desarrollo empresarial, proponer medidas concretas. Y eso, bueno, pues supongo que a los españoles estará dando confianza. Y esperemos que la dé para el día de las elecciones.
Ana Beltrán, vicesecretaria general de Organización del Partido Popular, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que le vaya bien. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, adiós.
Adiós.
¿Ha vuelto la pinza o no ha vuelto la pinza? Manuel, a ver. Aquella pinza que decían Aznar y Anguita González, ¿aquí hay pinza de Abascal y Sánchez contra Casado o no?
Yo no lo creo. Yo no lo creo. No lo creo.
¿No crees que haya pinza?
No, se dice... Hombre, al señor Sánchez le interesa la división del centro-derecha. Bien, entiendo que eso es así, pero quien no ha logrado unirse es precisamente el centro-derecha. Es decir, eso no es un éxito de Pedro Sánchez, sino creo que es un fracaso de la propia derecha, ¿no? Y que como se está viendo, es tan caínita como lo es la propia izquierda, ¿no? Vamos a ese escenario de fragmentación. Yo no sé si hay pinza o no, no insisto en que no lo creo, pero si alguien cree que Vox... carece de un discurso propio o que está creciendo porque Sánchez lo está favoreciendo con su discurso, no es así. Hay datos. Vamos a ver, hace dos meses, cuando llegamos después de verano, finales de agosto, principios de septiembre, y todavía no se sabía si Sánchez iba a convocar elecciones y a rechazar el acuerdo con Unidas Podemos, aquí sé lo que se decía y lo hemos publicado todos, y la tendencia era que Vox y Podemos se hundían radicalmente los dos, ¿no? Y todo en favor de PSOE y de PP. Bien, hemos visto con las semanas que es Ciudadanos el que se hunde y que Vox y Podemos tienen una base más sólida de lo que parece, más allá de las variaciones o de las oscilaciones. Tienen un electorado fiel, tienen un electorado leal, comprometido. Insisto, se podrán perder una serie de escaños, habrá un desgaste, pero tienen más base que la que se presuponía en el mes de septiembre. Es más, lo de Vox ya se ha empezado a percibir antes incluso de que hubiera incidentes violentos en Cataluña y antes, por supuesto, de que se produjera físicamente la exhumación de Franco. Por tanto, yo no creo que haya esa pinza, no creo que haya habido un episodio o dos que hayan impulsado a Vox. Creo que Vox ya venía, no sé si inflado o no, pero en fin,
pero a Sánchez le interesa
premiado
que esté inflado,
en las encuestas. A Sánchez le interesa que la derecha no sume o que el centro-derecha no sume más escaños que el centro-izquierda, porque eso solo le puede abocar a un escenario, que es el de tener que pactar con el bloque de la moción de censura, volver la cara de nuevo a Esquerra, PNV, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa sacar un escaño más que el centro-derecha, porque si no podría incluso perder las opciones de gobernar, ¿no? Otra cosa es que al PP le escueza que si hubiera existido el proyecto de España Suma, pues estaríamos hablando prácticamente de una mayoría absoluta del centro-derecha sin opción ninguna de que la izquierda pudiera gobernar. Y como todo está planteado en estos términos de ejes ideológicos, izquierda-derecha, otra vez, erróneamente, porque en fin, la economía sigue yéndose al garete, yo entiendo que el PP está escocido. Ahora, pinza, que esté organizado Sánchez con pues no lo creo. Me imagino que
es lo que dicen ellos. Yo por eso pregunto esta mañana. Es lo que dicen en el Partido Popular, más o menos claro.
Me imagino que al PP le interesa, no sé, que le interesaría que subiera Podemos o que Errejón hubiera irrumpido con mucha más fuerza para...
A Rajoy le interesó que subiera Podemos en su momento.
Claro.
Por eso.
Pero es una pinza, ¿no?
Por eso digo que... Sí, pero sí. Lo de la pinza es una metáfora, quiero decir.
Este es el ejemplo que yo iba a poner.
Perdón que te he pisado el ejemplo.
Perdón. No, al revés. Si es que en su momento se decía que Podemos o el 15M o las manifestaciones de las marchas de los funcionarios, que bueno, pues que le hacían el juego a la derecha y que por tanto era toda una conspiración judeo-masónica para tumbar al PP. Oiga, pues muy bien. O sea, para tumbar al PSOE, perdón. Bueno, pues vale, pues que esto siempre es fruto de una mentalidad absolutamente trincherista y un poco bipartidista, casi militante, de que todo lo que no me beneficie a mí personalmente es una conspiración contra mí. No que pueda haber diferentes posturas defendiendo diferentes cosas y que, bueno, el que le pilla de por medio como víctima, pues eres tú. Pero eso no significa que la gente piense lo mismo, sino que tú puedes recibir críticas desde diferentes ámbitos, ¿no? Aquello de la pinza de Izquierda Unida y el PP contra Felipe y tal, pues se dio de una manera mucho más institucional. Es decir, había medios de comunicación en el ajo, había medios de comunicación que eran leídos tanto por gente de muy izquierda como gente de muy derecha. Eso pasa, bueno, una vez en la vida, pero es así.
¿Tú crees en la triple A?
Esto es así. No creo que estemos en eso. Ya entonces también me parecía tramposo aquello de la pinza, pero ahora ya es que no se sostiene de ninguna manera, obviamente.
A ver, Rafa, la pinza.
Tú le pedías al señor Bertrán ejemplos, ¿no? Yo sí. Te pongo uno, venga. Ayer por la noche, esto es una campaña electoral tan extraña que no estamos en campaña aunque estemos, ¿no? Es decir, habrá pocos días y con lo cual Televisión Española en Cataluña, en desconexión, ayer por la noche hizo el debate de los cabezas de lista por Barcelona. ¿De acuerdo? Sí. Desde el minuto cero el Partido Socialista entró en el cuerpo a cuerpo con Vox ignorando al Partido Popular. Ese es el dato. Es decir, en este caso, Meritxell Batet por causas médicas no participaba, estaba el diputado José Zaragoza y se abalanzó desde el primer momento contra el diputado de Vox, contra Ignacio Garriga, dando el máximo protagonismo. Yo en el análisis de intenciones no puedo entrar, yo qué sé, sí, pero
entonces
pero,
el error es la definición, no es una pinza, es otra cosa.
Fue evidente el interés de dar un protagonismo a Vox en el debate. Y a ver, analicemos que realmente estas elecciones... En fin, primero, no tenemos ni idea de cómo van a terminar, ya veremos cómo sale el CIS de hoy, pero todas las encuestas nos apuntan a que la fragmentación hace muy difíciles, aún más que en abril pasado, conseguir pactos de mayorías, y que si no es por una posición de una cierta responsabilidad de los partidos tradicionales, aquí no habrá gobernabilidad posible, y entonces el escenario de terceras elecciones sí que yo creo que hará que sea obligado a hacer una llamada a la cordura. Con lo cual, llegar primero es más importante que nunca. Y ahí te dio una cierta lógica, y parece que el Partido Socialista, cuando busca este enfrentamiento con Vox, es porque a lo mejor teme que la tendencia que ellos pensaban que era al alza, pues si las encuestas demuestran que es a la baja, no se puede revertir, de que el Partido Popular va recuperando intención de voto. Y ahí yo creo que se puede leer muy bien algunas declaraciones que estamos viendo, insisto, y el ejemplo es ayer por la noche. La idea de entrar en el cuerpo a cuerpo a Vox intentando consolidar un voto de derecha clásico, yo creo que no va en la lógica de la suma de las tres derechas, porque esa no aparece en ninguna encuesta, sino evitar que el Partido Popular pueda llegar primero.
Luego, yo formulo la pregunta de si el lunes que viene veremos esa pinza en el debate. Tú me das la razón. Sánchez irá por Abascal y ninguna era Casado, porque lo que le interesa es eso.
Polarizar con Vox.
Pero es evidente.
Entonces, a lo mejor la definición de partida es la errónea, la de la pinza, hay que hablar de otra cosa.
Es que no hay pinza. Yo creo que ayer Teodoro García Ejea se equivocó llamando o diciendo así con la boquita pequeña que había una pinza. Y entonces pues ha quedado la idea de que hay una pinza. No hay ninguna pinza. Lo que hay es una utilización por parte del Partido Socialista de Vox. Lo hemos visto en las anteriores elecciones. Ha agitado el miedo a la extrema derecha y ha dicho que aquí vienen. ¿Para qué? Primero para conseguir el voto movilizado de la izquierda, cosa que consiguió en las últimas elecciones. Consiguió un éxito de convocatoria brutal porque la izquierda se movilizó y fue a votar y hay que reconocerlo. Pero luego lo está utilizando de una manera flagrante para cargarse a Ciudadanos. Es que Vox se come a Ciudadanos, según las encuestas. Vamos a ver el tezanazo de hoy, pero se está comiendo a Ciudadanos.
Y la fecha del tezanazo.
Pero se lo come el Partido Popular, ¿no? Vox mantiene su posición.
Se lo comen los dos, se lo comen entre los dos. Vamos a ver lo que ocurre, porque estamos hablando... Pero bueno, ya que estábamos haciendo prospectiva, en el próximo debate vamos a ver a Pedro Sánchez ignorando a Ciudadanos, ignorando seguramente a Pablo Casado, y lanzándose contra Abascal. Pero quiero decir, le ha dado alguno... Es decir, yo creo que el sacar a Franco del Valle de los Caídos en las fechas en que lo ha sacado tiene mucho que ver. Y eso es una estrategia.
Tiene que ver con sentencias judiciales, ¿no?
Sí, tiene que ver con sentencias judiciales, tiene que ver con que la familia ha recurrido, se ha ido retrasando.
Tiene mucho más que ver con eso que con la campaña, porque si lo hubieran podido hacer, lo hubieran hecho en la campaña anterior.
Bien, pero también lo podía haber hecho después de las elecciones.
Sí, claro. Sí. Entonces, pero es pedirle a un partido político que no haga
No. Yo, haga si yo no electoral. Le pido, yo estoy diciendo que el PSOE utiliza todas las armas que tiene para movilizar a su electorado, en primer lugar, diciendo que viene la extrema derecha, pero luego también estamos viendo, es verdad, una aparición de Vox en todos los lados, en algunos medios que supuestamente eran amigos del Partido Popular, pues llamativo. Pero lo vamos a ver en el debate. La estrategia, como estaba contando ahora Rafa, lo vamos a ver en los próximos días.
Lo que pasó anoche en Televisión Española, el candidato socialista contra el candidato de Vox en Barcelona.
Bueno, pues ahí está. Lo que pasa es que yo creo que eso es un error brutal por parte del Partido Socialista, hacer crecer a Vox, un partido con el que jamás se va a entender, y no... en contra de un Partido Popular y un Partido de Ciudadanos que, a pesar de Albert Rivera, pues creo que podrían llegar a ser acuerdos con ellos más fácilmente.
Es que fíjate, cuando decimos, es que Sánchez lo que debería o intenta, en cierto modo, o intentaba hasta ahora, es anular a Ciudadanos. A ver, Ciudadanos, la mitad ha sido anulada por la otra mitad. Es decir, ellos se han metido desde el mes de agosto
en
un lío interno
tampoco necesitan mucha ayuda.
Que no necesitan, claro, aquello de que cuando el enemigo se equivoca no lo distraigan, ¿no? Segundo, hombre, yo no sé, o sea, la estrategia, esta metáfora de la pinza, sinceramente no sé si es cierta o no es cierta. Yo insisto en que esto tiene más que ver con una cuestión de lealtades que hay en el electorado, por ejemplo, de Vox, y de firmeza en esa convicción o reactivo o emocional en ese voto, no lo sé, que algo estratégico. A mí lo que pasa es que de lo que están dando a conocer las encuestas no todo me cuadra. A mí no me cuadra, porque lo que habría que inferir de las encuestas es que se está produciendo un trasvase directo de votos de Ciudadanos a Vox, que me sorprendería. Se pensaba que iba a haber un trasvase de Ciudadanos a PSOE.
¿Pero por qué te sorprende?
No te sorprende. Si dos tercios vienen del Partido Popular, como tú has dicho aquí un montón de veces.
Claro, claro. Es decir, pero yo podría entender que hubiera un trasvase de Ciudadanos al Partido Popular y del Partido Popular, otra vez indignadísimos todos, a Vox. Pero de Ciudadanos a Vox... Porque, claro, el PP crece el PP crece a instancias de Ciudadanos, pero Vox, ¿por qué crece? Es decir...
Porque se queda tercero en muchas circunscripciones, claro, y le caen los escaños.
Vale,
porque desaparece Ciudadanos de la vista.
Pasa a ser tercera fuerza.
Eso es lo que dicen las encuestas.
Y porque Ciudadanos entonces, ha hecho una campaña para intentar ser a la vez más de izquierdas, pero también más de derecha que el PP.
Sí, no, sí. Sobre el ámbito de contradicciones de Ciudadanos, dedicar un monográfico de
No es solo una contradicción,
horas,
pero... está muy bien diseñado. Es ser más españolistas que el PP, más duros con Cataluña que el PP, y a la vez más liberales en el LGTBI un poquito, más liberales en la economía, menos conservadores en el sentido tradicional. O sea, intentado abrazar al PP por la izquierda y por la derecha.
Eso tiene un difícil consumo. Eso tiene un difícil consumo. Ahora bien, insisto en que Vox es un partido que ya estaba creciendo antes de la exhumación y antes de los incidentes de Barcelona.
Pues que
antes.
En el PSOE lo que piensan es que no baje ese suflé.
Bueno,
que no baje.
Perfecto.
No dejemos que baje, que nos viene bien. A eso se refieren en el Partido Popular.
Lo que pasa es que hay una variable que yo no sé si se está teniendo en cuenta o no. Porque siendo verdad que una tercera fuerza política se beneficia más de los cocientes y de los restos en la ley DONT, también es cierto que esa hipotética abstención de más que va a producirse o que puede producirse varía mucho. Si crece un 5% respecto a abril, pues tienes 12, 15, 20 escaños en juego. Sí. Pero si crece un 7%, ya esos mismos escaños pueden bailar de signo en función de si la abstención proviene de la izquierda o la derecha. Con lo cual, me da la sensación, uno, de que la tendencia que marcan los sondeos no es exactamente esa. Veremos hoy el CIS. No es exactamente. CIS, a mí me cuesta...
A ver la fecha del CIS, que también interesa.
Es
eso,
anterior.
¿Eh? Es anterior a todo esto, incluida la sentencia.
Sí, sí.
Me cuesta mucho
primeros
pensar...
Primeros de octubre.
Me cuesta muchísimo pensar que Ciudadanos va a tener esta caída tan brutal y me cuesta muchísimo pensar que Vox va a tener esta subida tan exponencial que está teniendo en unas semanas.
Lo veremos. Y luego saldrá el CIS hecho a primeros de octubre con todo lo que ha ocurrido este mes. Pero ahí estará el dato y todo indica en el Partido Socialista que están bastante contentos con lo que va a dar el CIS. O por lo menos eso se ha publicado en estos días, lo ha publicado, por ejemplo, el Independiente, lo contaba ayer aquí Victoria Prego. Dime, que tengo que preguntarle a Rafa si iban a destituir o no al consejero de Interior.
No, yo solo quería decir una cosa. Esta estrategia de la izquierda de hacer crecer a la extrema derecha para para aplacar a los partidos de centro, de derecha, es lo que vimos en Francia con Mitterrand y el Frente Nacional. Yo creo que es un desastre, como se ha visto después. Entonces, simplemente quería apuntar eso porque te puede dar mucho rédito en un momento dado, pero en el futuro...
El PP hizo eso con Podemos y mira cómo acabó el PP.
Bueno, pues ahí pues estamos.
Rafa Ribot, rumores esta mañana en Barcelona de que en el Consejo de Gobierno de hoy el presidente de la Generalitat va a destituir al consejero de Interior y al jefe de la policía.
Mira que me has avisado, ¿eh? Te lo voy a preguntar y estaba pensando, ¿qué le contesto?
¿Pero hay rumores o no hay rumores?
Hombre, hay rumores. Y yo tengo el WhatsApp que echa humo y pregunto y no tengo claro qué puede pasar. A ver, contexto. El 17 de octubre, en pleno lío, Quim Torra y Miquel Buch hablaban por persona interpuesta sobre lo que estaba sucediendo en las calles de Barcelona, porque según fuentes directas, si hubieran hablado personalmente, eso habría terminado como el Rosario de la Aurora. Es decir, de ese día no pasaba Buch como consejero de Interior. La tensión es evidente, son dos posiciones contrapuestas. Pero yo creo que si no ha cesado anteriormente a Miquel Buch en su cargo es porque no tiene capacidad para nombrar otro consejero. Es decir, la posición de Torra es de absoluta soledad dentro de su propio gobierno. No hay un solo consejero que le dé apoyo. Y dentro de los partidos es cierto que ha conseguido que crezca la división en Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana. Entonces, ahí se produce una situación un tanto peculiar. Es decir, Torra puede cesar a quien quiera, evidentemente. Es el presidente de la Generalitat y firma un decreto de cese. Pero para nombrarlo necesita el apoyo del gobierno, para no entrar en una crisis que vaya mucho más allá y que le haga caer a él. Los partidos, en principio, no están por dejar caer a Buch, pero crecen las voces críticas en los dos sectores. Entonces, lo que necesitan los partidos es que esto no vaya más, porque de cara a sus perspectivas electorales es letal entrar en este desgaste interno. Con lo cual, bueno, lo que podría llegar a producirse es una situación de pacto para que pueda salir y que alguien asuma temporalmente sus competencias. Pero yo me inclinaría más por lo que me dicen y por el contexto a pensar que Buch va a continuar.
De todas formas, lo que sí es titular esta mañana en Cataluña es que el independentismo se está enredando mucho con la violencia, ¿no?
Pues tú dirás, ¿no? Cuando alguien dice, hombre, pues no nos va tan mal, porque al final esto hace que los medios internacionales hablen de ti, pues es, primero, es una justificación y una trivialización de la violencia, lo cual yo creo que es casi más peligroso lo segundo que lo primero, porque es un camino en el cual, ¿dónde pones el límite, no? Y eso también ha levantado pues muchas alarmas. Lo que pasa es que en este ámbito de fractura que estábamos definiendo, la ANC también va tomando vida propia y es un camino distinto al de Òmnium. Y sé que ahora estamos entrando en un detalle que muchos oyentes dirán, oye, pero al final si no les paran los pies, pues alguna responsabilidad tendrán todos ellos, ¿verdad? Pero el hecho de que no exista un liderazgo político fuerte hace que las asociaciones que no dejaban de ser brazos de los partidos en estos momentos vayan tomando un perfil propio. Y ahí la connivencia que puede existir entre los intereses de Puigdemont en Waterloo y aquí la Asamblea Nacional, pues hace que se aliente la algarada en la calle y se justifique por los resultados que pueda tener en clave de propaganda.
Es que esto lo ha dicho en TV3 la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, a ver si lo digo bien, Elisenda Paluzie.
Sí.
Aquests incidents els que fan que estiguem en la premsa internacional de manera continuada aquests dies, és a dir, que fan visible el conflicte.
Se entiende clarísimamente, Juan Luis, lo que dice.
Y no lleva razón. Es decir, más allá de la valoración moral que cada uno pueda hacer sobre la violencia, que creo que aquí más o menos todos haríamos la misma, es que no es verdad. Es decir, es que la violencia lo que está haciendo es eclipsar, no dar visibilidad, eclipsar el componente político de fondo que tiene el conflicto en Cataluña. Y que todos los que estamos, me incluyo como siempre, a favor de incluso un referéndum pactado para que se pueda votar la independencia en Cataluña, y llevamos así 2 años y ya cada vez lo decimos menos porque suena cada vez más marciano, pero bueno, es lo que pensamos. Incluso los que pensamos así estamos totalmente eclipsados O tenemos que dedicar nuestros minutos a hablar de si la violencia sí, la violencia no, los contenedores, los que se ponen en primera fila, quiénes son, la estrategia de los violentos y la justificación de los violentos por parte de las autoridades políticas. Es decir, están destrozando la causa política del independentismo utilizando un arma, literalmente, que sabemos que en España además no va a funcionar. Porque la violencia en España significa cosas muchísimo más complicadas con el pasado reciente de ETA que en otros países donde con unos chalecos amarillos o en Ecuador o en, bueno, pues tienen otra forma de relacionarse con la violencia como herramienta política. Así que más allá de lo que cada uno piense sobre la violencia, lo que no entienden los independentistas que están siendo violentos es que están eclipsando a los cientos de miles de personas que estaban detrás en la manifestación antes de que ellos se pusieran violentos.
Manuel.
Vamos a ver, la ANC es un organismo que ya ha justificado en numerosas ocasiones anteriormente la violencia. Tiene un discurso que es completamente ambivalente y contradictorio. La ANC se proclama como una especie de organismo cívico, están repitiendo esa palabra continuamente, es cívico, es pacífico, es festivo, pero todo es una enorme falacia. Las declaraciones de ayer son una irresponsabilidad. Primero, porque el anterior responsable de la ANC está en la cárcel por sedición, lo cual significa, y no hay más que leer los hechos probados de la sentencia, cuál es el papel real, objetivo, concreto, específico que tenía la ANC en todo el movimiento independentista, en la capacidad de movilizar a gente en la calle. A mí lo de ayer de Paluzie no me parece que sea una opinión, digamos, externa a lo que ha ocurrido sobre si favorece o no favorece. Yo creo que es mucho más grave. Las declaraciones de ayer son instigadoras, ya no sé si de más violencia o de menos violencia, pero sí de una estrategia que sigue viva de, como se llamó en el País Vasco en su momento, internacionalizar el conflicto, ¿no? Eso es evidente que eso es así, y evidentemente también el trasfondo es que ella justifica lo que está ocurriendo, justifica los medios, aunque sean agresiones a policías, aunque sean cócteles Molotov, aunque sea incendiar la calle, justifica los medios para un objetivo, para un fin, que en este caso es el de llamar la atención en el exterior. Lo lamentable de todo, es que yo tengo la percepción de que de 3-4 años a esta parte lo han conseguido, lo están consiguiendo. En el extranjero...
Sí, pero no con la violencia. De hecho, lo han conseguido sin violencia.
No, bueno, en fin,
que si lo diferente
lo han conseguido con la mentira. Violencia efectivamente pues es un medio, tampoco.
Sí, pero perdona que te interrumpa, pero es verdad, y esto es una verdad, la verdad, creo que bastante objetiva, que muchas veces la violencia es lo que le da visibilidad a determinadas reivindicaciones, y que si los astilleros no queman neumáticos en una autopista, no salen en el telediario, para decirlo así de claro.
Que sí, pero...
Y que si la gente no quema un contenedor en una manifestación en no sé dónde, pues el programa de televisión del sábado por la noche no lo pone. No se pega media hora hablando del asunto. Esto es así. Lo que pasa déjame terminar, que ya sé que estas cosas son muy mal interpretables. En el caso de Cataluña, creo que no. Ni siquiera desde el punto de vista más cínico, más pro-violencia, en el caso de Cataluña, ni siquiera para sus intereses vale, porque ya tenían la agenda. Ya estaba todo el mundo pendiente de Cataluña. Ya había repercusión internacional. La sentencia era noticia de apertura en los grandes medios internacionales, y hemos dejado de hablar de la sentencia. Ya estaba en la prensa internacional. Y han quemado las portadas de la prensa internacional, igual que estaban quemando los contenedores.
Pues lo que me parece tremendamente grave es que lo necesitaran o no lo necesitaran, la ANC justifique la violencia, es evidente que la ampara. Insisto, no hay más que leer la sentencia para saber qué es la ANC, qué es lo que hace, qué es lo que hacía en su momento y qué es lo que sigue haciendo ahora mismo. Es un organismo protegido, financiado por la Generalitat, y a partir de ahí me pregunto, ¿qué está haciendo mal el Estado español? Y digo el Estado español, no solamente el gobierno, que tiene la iniciativa política. El Estado español, me refiero, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, para que siga habiendo países en los que se compre la mercancía averiada de que Cataluña tiene un derecho innato a la autodeterminación que en España no se respeta porque es un Estado represor. Y creo que eso no hemos conseguido, y digo hemos, insisto, no es solo responsabilidad de Pedro Sánchez o de Mariano Rajoy antes, no hemos conseguido como mayoría, no sé, moderada, constitucionalista, que es evidente que la hay en España, no hemos conseguido convencer a distintos países de que eso es así y que además se siguen choteando utilizando instrumentos como la euroorden en favor de sus intereses políticos y no de la estricta legalidad aprobada en Europa. Me parece lamentable. Sigue habiendo 6 personas huidas de la justicia que tienen que ser juzgadas y parece que ya eso se da por amortizado. Y es que es tremendamente, a mí me produce una desazón enorme que este juicio, digamos, se quede a medias porque hay 6 personas que tenían que ser juzgadas que no están. Y hemos normalizado eso, como terminaremos normalizando las barricadas, los incendios, los contenedores y declaraciones como las de Elisenda Palusí. No podemos normalizar todo esto porque no es así.
A ver, yo creo que esta es una película que hemos visto. Es la famosa parábola del árbol y las nueces. Unos agitan el árbol y otros recogen las nueces, que se decía en el País Vasco, vamos, que dijo Arzayus. Unos utilizan la violencia y otros recogen sus frutos, ¿no? Creo que la violencia está destruyendo los argumentos del independentismo catalán, porque eran argumentos, lo habéis dicho, de paz, de lo vamos a hacer de forma pacífica, de forma pactada si podemos, si no, no. Pero es que aquí estamos ya en otra fase, ¿no? O por lo menos hoy estamos en otra fase, y es que los políticos están detrás de la violencia. Entonces eso es lo que no es tolerable, no porque rompan sus argumentos anteriores, sino porque vemos que hay la Asamblea Nacional de Cataluña, ahora están apuntando a Puigdemont, lo ha dicho el propio presidente del gobierno en funciones, que el CNI está investigando eso. Entonces yo creo que la violencia, cuando se manifiesta y además los políticos están detrás de ella, hace que desaparezcan todos sus argumentos. Es verdad lo que tú dices, Juan Luis, que en un momento dado tú necesitas quemar ruedas o necesitas para, porque eso tiene una repercusión mayor ya. Pero aquí estamos hablando de algo político, de una decisión, de un deseo de independencia o de referéndum o de lo que quieras llamar. Entonces, yo creo que eso está desinflando porque además externamente, exteriormente, esa violencia produce rechazo. Quizá en otro momento había cierto romanticismo, incluso en la primera época de la ETA. Eso al final no lo compraba nadie y yo creo que la violencia hoy, aunque sea callejera, aunque no haya muertos, no la compra nadie. Creo que no.
¿Ibas a decir algo, Rafa?
Sí. A ver, yo creo que cuando el independentismo teoriza lo de la revuelta de las sonrisas, lo hace intentando asociarlo a un tema casi esencialista, ¿no? Diciendo, es que nuestro compromiso es la paz y es la vía no violenta. Y esto llega a un punto que es casi ontológico en el discurso, ¿no? Sin embargo, el recorrido que tiene la estrategia del independentismo llega exactamente hasta el día que se publica la sentencia del Tribunal Supremo. A partir de ahí, para mí lo realmente alarmante de las declaraciones de Palusí, que no representa todo el independentismo, que provoca un enfrentamiento y un cuestionamiento por parte de muchos sectores independentistas, es que viene a decir, oiga, si hubiéramos pensado que era más útil, hubiéramos quemado neumáticos el primer día. Si ahora vemos que la utilidad para conseguir nuestros fines es otra, es decir, elimina la justificación de que el camino es un determinado compromiso político y la vía es la efectividad. El independentismo considera que en la Europa del siglo XXI, si te pones en plan en palestino, pues no te van a hacer ni caso. Pero como que la realidad les ha demostrado que la vía ucraniana pues tampoco funciona, pues ahora han cogido las barricadas y las piedras un determinado sector. El problema es la justificación del conjunto o de una parte importante. Es decir, son nuestros hijos, la violencia la ejerce el Estado, que son frases que, como decía claro, antes Fernando, exacto, ya habíamos oído y que ahora empiezan a resonar con más fuerza. Y yo creo que hay que dar una respuesta contundente a esto porque que se llegue a instalar este clima yo creo que es extremadamente peligroso.
No, es que el clima está instalado. Es que por eso decía yo antes, y te doy toda la razón.
Es una minoría, ¿eh?
Ahora mismo está habiendo problemas en las universidades, Rafa, sí, como tú sabes, a estas horas.
Bueno, porque ha habido. Pero fíjate una cosa muy importante, ¿eh?
Es una minoría cuyo mensaje de verdad ha calado tanto en el interior como en el exterior. Es decir,
pero esta mañana la imagen en la
UPF, el Estado es presunto culpable.
Son los estudiantes que quieren tener clase y salta a la valle, porque el rectorado de la Universidad Pompeu Fabra, la universidad, ha cerrado la universidad. y hay estudiantes diciendo, yo quiero entrar en clase, han saltado por encima de las vallas.
Se ha diseñado un plan alternativo para hacer exámenes en fines de semana o para que no pierdan convocatorias, porque claro, al final los trámites administrativos son los que son y tienen convocatorias, pasan, no dan clase, no se presentan exámenes, y lo que están reclamando es, en su gran revolución de las sonrisas y de las barricadas, etcétera, etcétera, es que se les guarde el turno. No vaya a ser que yo, déjeme usted protestar, pero yo luego me tengo que tener mi derecho a examinarme. A mí me parece todo de un enorme cinismo, insisto, y el peligro es que, aun siendo una minoría, utilice más la violencia o la utilice menos, el problema es que realmente hemos llegado a interiorizar ese lenguaje que utiliza el separatismo, convirtiendo al Estado en presunto culpable. Insisto, hay países que se siguen creyendo que en España pasa algo, no sé muy bien de qué ni por qué, pero es aquello tan místico, tan bonito de se tienen que sentarse a hablar. Pero si hablar, se puede hablar. Llevamos 2 siglos hablando, pero si hablando se... O sea, pero el problema es que una parte no quiere hablar absolutamente nada y lo que quiere es la independencia. Solo se puede hablar de la independencia. Entonces, yo no sé si es minoría o mayoría, pero es que ese debate ha calado. Dices, Rafa, hay que actuar con contundencia en ese sentido. Es que no se está actuando con contundencia. Es que parece que el Estado pierde la batalla del mensaje.
Pero es que hace muchísimo tiempo ese que la tiene perdida, ¿eh? Porque ha dejado de tomar la iniciativa al independentismo. Oye, claro que está perdida.
Me sorprende un poco, la verdad, escucharos decir que el Estado está perdiendo la batalla del relato y del mensaje y tal. Yo creo que ha pasado exactamente lo contrario.
Bueno.
Quiero decir, creo que el independentismo está muy muy arrinconado en sus propias posiciones y obviamente es multitudinario.
Pero independentismo es la punta de lanza de esta idea de que los resortes del franquismo aún controlan partes importantes del Estado español.
Yo no,
y esto se lo ha comprado una parte de la izquierda.
No acabo de verlo.
Y perdona, y cenando, además, Pablo Iglesias y el Junqueras se dedican a teorizar sobre esto y cómo lo van a tumbar.
Ahí tienes las encuestas, Juan Luis. Esquerra Republicana, 17, 18 escaños. ¿De cuándo ha tenido Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados una previsión?
No, yo no digo que el independentismo esté muerto en Cataluña. Digo que esta noción de que se ha perdido el relato, creo que no. Creo que hace 3 años era mediático, sensato, se podía escuchar habitualmente en tertulias por parte del centroizquierda e izquierda en España que lo del referéndum a lo mejor no era tan mala idea, y ahora es imposible.
¿Sabes cuándo se
gana? No lo dice absolutamente nadie ya, ni Pablo Iglesias se atreve, ni Ada Colau ya se atreve, aunque lo piense, no lo dice nadie. Es decir,
si Ada Colau ha pedido que saque la jefatura de policía dentro de Barcelona.
Sí, bueno, sí, pero eso ya es orden público, no estamos hablando de soluciones políticas.
Bueno, porque, la policía es mala, porque, sí, claro, porque, Ada Colau... no, porque el implícito de la propuesta.
Sí, pero Ada Colau
bueno y el malo. Y los malos tienen que salir del centro y los buenos tienen que poder...
Ada Colau no sale a decir, esto de la violencia sucede porque no tienen otra vía, por favor déjenles votar. ¿A que no lo dice así? Bueno, no, y hace 3 años lo hubiera dicho. Hace 3 años el 155 nos parecía una auténtica locura y hablábamos...
Dice que la policía es represora y es propia de un Estado que no es democrático. Tradúcelo en términos del siglo XX, lo que dices en términos del siglo XXI.
No, yo creo que hay una distancia... Pues, quiero decir, son dos planos totalmente diferentes. Una cosa es que pienses tú de la actuación policial y otra, ¿cuál crees que sea la solución política para Cataluña? O sea, yo creo que no tiene nada que ver. Vamos,
brevemente, cuando Suiza, Escocia o Bélgica, que son tres países que tienen a huidos de la justicia española, hagan entrega de esos huidos, yo empezaré a tener confianza en que España remonta en el mensaje. Mientras tanto, me da la sensación de que está... No es circunscribible a una jurídica.
Pues como dice el país en la portada de hoy, ni Moctezuma era crédulo ni Malinche traidora. ¿Qué quiere decir? Que hay una zona de grises muy interesante y el independentismo va a la baja.
Que tenemos que ir recogiendo esa tertulia. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que para mi generación, y lo siento, pero también para la tuya, estamos ante un déjà vu. Porque esto de la pinza entre los antagonistas no es nuevo. Ya se habló de ella y mucho en la primera legislatura de José María Aznar. Aquella pinza que tenía de los nervios a los socialistas la protagonizaban el propio Aznar y el entonces líder de la hoy extinta Izquierda Unida, Julio Anguita. Cuando mejor le fuera al califa cordobés, pues peor para los intereses del PSOE. Ahora son los populares los que acusan a Sánchez y los suyos de engordar a Vox para que el PP no siga creciendo como anuncian todas las encuestas y hundir a Rivera, que a estas alturas sigue sin saber qué quiere ser de mayor. Todo el numerito de la exhumación de Franco y el anuncio de Carmen Calvo de que el próximo que va a salir del Valle de los Caídos va a ser el fundador de la Falange, fusilado en la cárcel de Alicante en plena guerra civil por orden del gobierno de la República, y esto también es memoria histórica, no tiene otra explicación que la de engordar a Vox como si de un pavo se tratase ahora que se acerca la Navidad. Y se está consiguiendo a la vista de los sondeos que se han publicado hasta ahora. Claro que hay que esperar a ver qué dice el CIS Garavís de Tezanos, que está al caer para poder sacar la media.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 10 viene Eli del Valle para continuar con Buenos Días Madrid hasta la 1 y luego a la 1 y 3 minutos después del servicio informativo de la 1. El partido de la 1, Onda Madrid, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Entre medias te va a salir el CIS, pero sé que eso no te afecta en el guión a ti.
No.
No, a ti no te afecta.
Como ciudadano sí, en
pero,
el programa no.
Pero el programa no te cambia el guión, ¿no?
No, pero vale. Te puedo dar un avance si quieres.
No, no, no hace falta. Sí, ahora sale el tezanazo que dice Rayón.
El tezanazo,
el
sí.
El tezanazo, bueno, el CIS Garavís que dice el maestro González Ferrari. ¿Qué va a haber aquí el partido de la una?
Pues mira, hoy tenemos Liga, ¿eh? O sea que desde hoy ya comienza una nueva jornada del Campeonato de Liga. Hoy juega el Atlético de Madrid, hacia las 7 en punto de la tarde en Vitoria. Buena hora para que lo puedas ver.
Buena hora, sin tener que trasnochar. Buena hora.
A las 7 en punto en Mendizorroza. Probablemente con Diego Costa dentro del once inicial. Volvería tras su suplencia contra el Athletic. Arias entraría en el lateral derecho. Veremos si Lemar o Correa están en la banda izquierda. El Atlético que debe y tiene que seguir con la buena racha que estableció el otro día frente al Athletic de Bilbao. Así que estaremos con la última hora de los rojiblancos. Asunto importante del día, Bale, que viajó ayer a Londres, donde comió con su agente Barnett. Se disparan los rumores sobre una posible salida en el mercado invernal. Se habla de nuevo del Shanghai Shenhua, equipo que ya le pretendió el pasado verano. El jugador cree, dice su entorno, que ha llegado el momento de poner punto final a su etapa como futbolista blanco, pero no será fácil que salga en este mercado invernal. De momento el club no tiene ofertas y hay un problema fundamental. Su extraordinario sueldo, 17 millones netos, 34 que paga aproximadamente el club en total. El club que estaría, desde luego, nada disgustado por la salida de Bale en el mercado invernal. Consideran que es un gran jugador, quien lo duda, pero un jugador irregular, un jugador poco comprometido. y en consecuencia ahorrarse esa ficha y poder fichar a alguien en invierno tampoco lo consideran una mala operación. Lleva 6 temporadas y lo que llevamos de estar en el club, se ha perdido más de 80 partidos por lesión. En fin, todos conocemos ya cuál es la trayectoria de Bale, que también tiene luces como goles decisivos en algunas finales importantes del Real Madrid. Delirante entrevista, eso sí, la que protagonizó Bale en The Telegraph. Dijo desconocer quién era el primer ministro británico. Pensaba que Boris Johnson seguía siendo alcalde de Londres. Dijo saber muy poco del Brexit, apenas lo que pueda influirle en sus negocios. Solo sigo el golf. Si quieres te digo quién es el número uno, le espetó al periodista. Es Bale, en toda la extensión de la palabra.
¿Cuánto gana limpio al año este muchacho?
17 millones. Bueno, eso que le pague el Real Madrid. Y luego hay que ir a otros conceptos,
¿eh? A mí el Brexit tampoco me preocuparía.
Ahí le preocupa solo en lo que le afecte a su economía, dice.
Ah, bueno.
¿Eh? Pero bueno, vive en su burbuja, eso está claro, desde hace tiempo. Sí. Es un futbolista, una persona que no se ha implicado en el club, no se ha implicado con la plantilla, en su entorno, prácticamente no habla castellano. En fin, lo que ya sabemos de otras circunstancias. Hoy hay rueda de prensa de Zidane, porque mañana hay derbi, Real Madrid-Leganés. Me temo que se hablará poco del partido, mucho de Bale y otras circunstancias. Bale que no jugará mañana, porque a todo esto está lesionado. Tampoco lo hará James, acaba de ser padre, está en Colombia. Luis Tempranos también ofrece rueda de prensa, el entrenador del Leganés, que volverá a sentarse en el banquillo hoy y seguramente también el próximo fin de semana frente al Eibar, después de la victoria conseguida frente al Mallorca el pasado fin de semana. Juega hoy el Barça, por cierto, lo hace a las 9:15, recibe al Valladolid, posibilidad de minutos para Ansu Fati porque Dembélé está sancionado. En el Mundial Sub-17 España empató a 0 ayer frente a Argentina, con buena actuación de Pedri, este chico de Las Palmas, por el que el Barça pagó 5,5 millones de euros el pasado verano. Y fuera del fútbol, semana de locos para el Real Madrid de baloncesto, con doble jornada europea más la Liga. Mañana juega en Múnich contra el Bayern, el viernes recibe en Madrid al Alba Berlín y luego llega el campeonato de la regularidad, sin Mekri ni Reyes, que son bajas por lesión. Así que con todo eso y más cosas, estaremos a la 1:03 en el partido de la 1.
Pues a la 1:03 toda la información deportiva. José María del Toro, que te vaya bien.
Gracias.
Que te vaya bien, Manuel Marín.
Muy buenos días.
Gracias, Juan Luis Sánchez.
Adiós, adiós.
Gracias, Fernando Rayón.
Adiós.
Adiós, Rafa Ribot en Barcelona. Buen día.
Adiós, buenos días.
Vamos a ir dando los buenos días a quien corresponda.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 6:30, abrimos la jornada intersemanal en primera. A la vez, Atlético de Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Millambres, buenos días.
Muy buenos días.
El tiempo.
El tiempo, bueno, pues hoy la temperatura mínima ha descendido un poquito, hemos amanecido con algo más de frío, en torno a los 10-11 grados en Madrid capital. En las horas centrales del día descenderá un grado. Ayer llegamos a alcanzar valores de 22 grados en Madrid centro, 23-24 en la comarca de Las Vegas, que no está nada mal para ir despidiendo octubre, y hoy nos vamos a quedar en torno a los 20-21. Esta mañana había mucha nubosidad baja.
Sí.
Como niebla. Bueno, va a seguir la nubosidad con nosotros y de hecho durante las próximas horas, ya por la tarde, esas nubes podrían crecer un poquito más y dejarnos algún chaparrón, pero muy disperso y ocasional, en puntos de la sierra. Así que el cielo, como te venía diciendo ayer, muy revolucionado durante toda la semana.
No está mal.
No está mal. Y mañana el panorama meteorológico muy similar. Todavía podríamos encontrar mañana miércoles algún chaparrón en puntos de montaña, pero las cosas se van a ir torciendo para arrancar el mes de noviembre. Lo iremos viendo. Pero el día 1, que sabemos que son muchos los que van al cementerio, tendrán que hacerlo aquí en la Comunidad de Madrid por la mañana, porque también la precipitación llegará en ese día. Lo iremos analizando, cómo no.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid y que te vaya muy bien en la Miñambres.
Igualmente, un placer.
Eli del Valle, ¿cómo estás?
Pues estupendamente.
¿Cómo llevas este martes?
Pues ya ves, echando la mañana por aquí.
¿Ah, sí?
Ratito. Sí, he dicho, ¿qué voy a hacer hoy?
¿Qué libro te traes entre las manos?
Pues mira, me traigo un libro que lleva por título Gestión con alma y que está firmado ni más ni menos que por el doctor Rafael Matesanz.
No está mal.
Nos va a acompañar el doctor dentro de un ratito aquí en el programa en Buenos Días Madrid. Vamos a charlar con él sobre este sistema fantástico de trasplante de órganos que nos ha convertido en el primer país del mundo en este asunto.
Sin duda, ahí somos una proeza, ¿eh? Ahí somos,
sí, señor,
un país ejemplar. Y
¿tú eres donante?
Sí,
¿de
sí
algo?
No lo sé, pues yo creo que no. No,
no, no, si tú no lo sabes.
Yo creo que no.
Yo supongo que no.
Yo creo que no.
Yo de sangre, de momento.
Ah, bueno.
Bueno, una, algo es algo.
Es algo, es algo.
Muy bien.
Eli del Valle, que vaya bien hasta la una del mediodía.
Muchas gracias.
Y los que hemos empezado a las seis nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida a las 10, noticias. Adiós.